Del otro lado de la línea, Lidelmar Otman, desde Entre Ríos, LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú. Lidelmar, ¿cómo va? Buen día.
Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días para todo el país. 19 grados, 4 décimas tenemos en la ciudad de Gualeguaychú. Un día espléndido y nos estamos preparando para una jornada de alta temperatura porque va a rozar los 37 grados hoy, según el Servicio Meteorológico Nacional, en lo que será el día más cálido de esta semana de verano en el sur de la provincia de Entre Ríos.
¿Cómo cerró el enero turístico para un país que estaba esperando tanto este verano en función de poder darle a cada una de nuestras plazas esa redistribución genuina del ingreso a través de los visitantes y empezar a salir, ¿no? Empezar a respirar, pero bueno, convivir con coronavirus, la cosa no fue fácil. ¿Pero de qué cifras estamos hablando cuando hablamos del balance de enero?
Un 15% más de crecimiento respecto al enero del año 2019, el que se decidió tomar como parámetro en el Ministerio de Turismo de la Nación y que cada uno de los ministerios provinciales deberán ir relevando durante estos días para tener números reales. La decisión justamente de Matías Lamens, nos comentaba el ministro de Producción y Turismo de Entre Ríos, Juan José Bailo, es comparar números reales. Y para eso hay que pararse en 2019 y no los números de 2020, que también por pandemia fueron de reactivación para el sector, pero muy incipiente. Con respecto al enero de 2020, el crecimiento en cuanto a números en Entre Ríos fue aproximadamente un 10%, pero hay que tomarlo con respecto a el año 2019 y allí los números son más importantes, un 15%. Se estima desde la provincia que hubo 830.000 personas que arribaron a Entre Ríos. Las tres ciudades más importantes en cuanto a ocupación volvieron a ser las de la costa del Uruguay, me refiero a Colón, a Gualeguaychú y a Federal. En cuanto a números, 8.500 millones de pesos es aproximadamente lo que se generó en ingresos por turismo en Entre Ríos durante el mes de enero. Y esos números pueden llegar a crecer, Gustavo, en febrero. ¿Por qué? Porque tenemos fin de semana extra largo de carnaval, porque mucha gente elige febrero para vacacionar en la provincia de Entre Ríos por ser una opción más económica, otros porque ya estuvieron en la costa durante enero y se guardan algún pesito, alguna monedita para romper el verano y venir un fin de semana, porque allí hay otro punto interesante de Entre Ríos. El índice de promedio de estadía pasó de 2 a 4 días. Eso es un crecimiento también con respecto a 2019. Se duplicó la cantidad de días que permanece una familia en la provincia de Entre Ríos durante el verano y eso es un dato que se mira mucho. ¿Por qué? Porque ese es el que hace de alguna manera mover el amperímetro del nivel de reservas. Entonces nos decían los hoteleros que hayamos pasado de 2 a 4, quiere decir que el turista, primero, viene a Entre Ríos y encuentra opciones, y segundo, elige una ciudad para recorrer varias ciudades que están cerca.
¿Fue difícil la convivencia con coronavirus, protocolos, algún sector de la sociedad local y los que llegaban a la provincia que tironeaban en esto de ensanchar los límites siempre de lo que te recomienda el Estado? Contame cómo fue.
En cuanto a los protocolos, hay que decir que Entre Ríos tiene, Gustavo, un mecanismo que ya lo demostró el verano anterior, aceitado, cumplimiento de los protocolos en la mayoría de los eventos masivos, en los festivales, de muchísima gente. La fiesta del pescado del vino tuvo cerca de 80.000 personas en total durante las 4 noches en Gualeguaychú. Los festivales de carnaval están hablando de un promedio de 10.000 personas en cada una de las 4 noches del mes de enero. Son números muy buenos para Gualeguaychú. Tuvo números muy altos Colón también de visitantes. Y en el sistema de salud, los ingresos por contagio de coronavirus fueron casi todos locales y muy pocos de provincias aledañas, que es como se los cuenta en Entre Ríos. Eso quiere decir que los protocolos funcionaron muy bien. Hay un alto nivel de vacunación en la provincia de Entre Ríos, estamos hablando de cerca del 80% con esquema de dos dosis. Aquí el esquema de tres dosis es el que ahora se está tratando de reforzar, porque es allí donde entienden las autoridades que todavía falta un esfuerzo. Y con respecto al cumplimiento del resto de las normas, ha sido bien acatada, no hubo ningún inconveniente. Quizás hubo más, un resquemor entre los habitantes de las propias ciudades con respecto a la posibilidad de realizar carnavales o eventos masivos, que con respecto al turista. El turista vino y se adaptó a la situación de cada una de las ciudades, usó el pase sanitario para ingresar a los espectáculos públicos cuando le fue obligatorio y no lo planteó como un inconveniente. Entonces, se vivió de manera positiva este enero para los prestadores turísticos de Entre Ríos. Estamos hablando, para que ustedes se den una idea, de una ocupación de 90 a 92% durante todo el mes, con picos del 97% en el primer fin de semana, en el segundo y en el cuarto fin de semana, con números muy altos para Entre Ríos. Estas son cifras que no se veían quizás desde la época 2014, 2015, que fueron veranos importantes, o desde 2010, 2011, que también fueron veranos con números muy, muy altos.
Lidia del Mar, la segunda parte del verano en Entre Ríos se llama Carnaval, contame.
Tal cual, y te juro que están todos expectantes. Gualeguaychú, Gualeguay, Jacenca, Paraná, Concepción del Uruguay, Crespo, Concordia, Victoria, por nombrarte alguna de las muchas ciudades que tienen carnaval durante lo que resta de este verano, además de fiestas populares, porque, por ejemplo, este fin de semana ya está poniéndose en marcha el Festival Nacional del Chamamé en la ciudad de Federal, en el norte entrerriano, un evento muy, pero muy masivo también. Pero en cuanto a carnavales, las comparsas de cada una de las ciudades han optado por poner en escena escuadras nuevas con partes de reciclado. ¿Qué han reciclado? Para que ustedes se den una idea, agarraron viejas carrozas y les hicieron adaptaciones a las temáticas nuevas. Quienes no vienen habitualmente al carnaval ni se dan cuenta de ese reciclado, quienes somos locales, por ahí decimos, che, pero esta estructura ya la vimos. Claro. Pero es nada más que eso. Un carnaval con muchísima inversión, en Gualeguaychú estamos hablando de cerca de 24 millones de pesos entre las cinco comparsas, en un corsódromo que está cumpliendo 25 años desde que se hizo el primero del país, el corsódromo de la ciudad de Gualeguaychú, y también ahí con un orgullo ciudadano muy específico, nos decían los, por ejemplo, arquitectos que lo crearon en la estación del tren, estación que estaba abandonada por el gobierno de aquel momento al retirar los ferrocarriles, hablamos de 1994 aproximadamente, recuperamos un lugar muerto de la ciudad que la cortaba por la mitad y lo transformamos en un punto turístico nodal. Y no solo eso, a 25 años ese corsódromo todavía sigue siendo funcional y tiene vida como para 20 años más, casi sin adaptaciones. Eso también habla de la proyección que le ha dado Gualeguaychú al turismo. Y se esperan tres fines de semana muy importantes durante los primeros días de febrero y todos estamos aguardando la última semana porque allí tenemos el fin de semana de tres días consecutivos que obviamente ya hay reservas por encima del 50% o para la ciudad de Gualeguaychú, para la ciudad de Gualeguay, por lo cual todos pronostican que va a ser un fin de semana donde el carnaval va a explotar y Entre Ríos quizás sea allí el lugar del país que lidere la ocupación cerrando el verano.
Señor Otman, y mire cómo cambió el tono del diálogo, generalmente si uno le preguntaba, hasta hace unos años, hoy, qué sé yo, un poco cambió el asunto, le preguntaba a un periodista deportivo de qué equipo de fútbol era, te tiraban uno del ascenso, te tiraban uno lejano, el compromiso quedaba 3 o 4 cuadras, o no, de la selección argentina. Lo comprometo si le pregunto dónde está su corazón en materia de comparsas, no quiero traer un problema local, ni mucho menos.
Bueno, primero déjeme decir dónde está mi corazón en el fútbol.
¿Cómo no?
En Deportivo Español.
Mirá, ¿y cómo es eso?
Encontré un hincha Deportivo Español.
Pero ¿cómo es eso?
En mi casa eran de Boca y de River.
Sí.
Y obviamente, mi recuerdo es ver los torneos en un... Perdón que diga esto. Pero me llevaste a ese momento.
Sí, sí.
Noche de verano, mucho calor, televisor blanco y negro. Upa. De una vieja marca histórica argentina, con antena, que tenías que girarla para Buenos Aires, mirar. Sí. Y ahí veías los partidos de verano junto a mi papá, a mi viejo, hincha de Boca, toda su vida.
Sí.
En casa otros hinchas de River. Bueno, yo una vez agarré una vieja revista de gráfico y le dije a mi primo, yo voy a ser el equipo que está último porque algún día va a ser el puntero. Me equivoqué, nunca salió puntero, nunca salió campeón, pero...
Pero tuvo campañas importantes con el Puma Rodríguez, con Catalano, con Bustos. Sí, claro.
A Google y Albornoz.
Sí, tuvo campaña. Y tiene uno de los estadios más bonitos del ascenso, allá en el Bajo Flores, cerca de la Torre de Interama, sobre todo desde que le hicieron la segunda bandeja a la cancha de Español.
No hablemos de su historia política porque vamos a estar 4 horas, que ahora está complicado con la Procelac y con la justicia también.
Sí, señor, claro que sí. Bueno, la verdad, señor Ottmann, que apareció una nota dentro de la nota impensada para hablar de un hincha en medio de la provincia de Entre Ríos, en el corazón de Gualeguaychú, del Deportivo Español. A ver. Ah, mirá, Rodo, lo que te regala. Lidelmar, un gran abrazo, un saludo a todos los compañeros y compañeras de LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú. Gran,